Deporte Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Javier Benítez, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, no se equivoquen ustedes, lo parece, pero no es lunes, tenemos una semana algo más cortita, hoy es martes y ya estamos en el quinto mes del año, 2 de mayo arrancamos. Miren, hubo un tiempo en el que los sindicatos se manifestaban el 1 de mayo, para protestar por las políticas del gobierno. Y eso es algo que todavía hacen países de nuestro entorno. Sin embargo, ayer las plataformas sindicales hicieron la campaña electoral al gobierno.
Pues nos jugamos los trabajadores y trabajadoras de este país políticas sociales como las que hemos tenido o políticas de recorte como las que amenaza la derecha. Primero de mayo siempre es un día de reivindicación y además tenemos...
Pues como pueden comprobar, nada de inflación y sus efectos asfixiantes para las familias que no tienen recursos, aquellas que por el incremento de precios se quedan en exclusión. Nada del 36% de riesgo de pobreza en Canarias, la segunda comunidad de España. Nada de las listas de espera quirúrgica y su incremento en un 5%. Las de especialidades también colapsadas, según el defensor del paciente, la peor en 20 años. Nada del récord de ingresos de los tributos por parte del gobierno de Canarias. El IGIC, que sale de nuestros bolsillos, recaudó 3.116 millones de euros en 2022. Estamos hablando de gobiernos ricos. Gente, población pobre. Nada de las vergonzosas colas a las puertas de la seguridad social, los efectos perniciosos de la cita previa. Nada de la llegada de inmigrantes, para los que no existen políticas integradoras, están vagando por las calles sin nada que hacer. Nada del salario de sus señorías, que a pesar de haber concluido la legislatura, porque se ha disuelto la Cámara, siguen cobrando su sueldo sin trabajar. Nada de los efectos perniciosos del teletrabajo para la atención a la población, nada de lo que hemos conocido hoy, es que Canarias es la comunidad de España que más paga a los partidos políticos. Nada de dependencia y beneficiarios que fallecen a la espera de una ayuda, nada de la falta de profesionales en el sector que tira de la economía, nada de la falta de formación a jóvenes en nichos de mercado pujante. Como pueden comprobar, y se me quedan muchas en el tintero, hay más de 1.000 motivos, pero los sindicatos, que son necesarios en la sociedad, porque lo son, se sitúan a favor del gobierno. Y es una desdicha que aquellos que deben defender nuestros intereses, pues se pongan al margen. Es desvergonzado ser juez y parte. Y en 2022 las subvenciones del Ministerio de Trabajo a los sindicatos subieron un 22%. Es la cuota más alta de los últimos 13 años. Nada de nada. No sigan buscando porque es aquí donde tienen la explicación. Temas del día, hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación del Bullying, acoso escolar. Lo cierto es que las políticas parece que poco a poco surten efecto, cierto que hay mucho camino por delante, no hay mucho por recorrer todavía. Hemos conocido que el cuarto informe sobre acoso escolar, la opinión de los estudiantes de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, que se realizó también en Canarias, pues uno de cuatro alumnos ya perciben lo que es el acoso escolar. Un paso adelante importante. Vamos a hablar de bullying desde diferentes puntos de vista con la presidenta de la asociación Stop Acoso Escolar en Canarias. Integración. Se les llena la boca a los políticos hablando de integración. La Asociación de Perros de Guía de Gran Canaria, UCAN, denuncia que no se ha aprobado el reglamento de ley que los ampara, es decir, una persona, por ejemplo, con discapacidad sensorial, que necesita un perro para su integración, no tiene acreditada esta necesidad. Y por lo tanto tampoco se le puede garantizar la entrada en diferentes establecimientos. Por ejemplo, una tienda, un centro comercial, un restaurante. Critican la falta de voluntad política, la despreocupación, el desinterés e incluso el desconocimiento de las graves consecuencias que tienen, dice este silencio. Vamos a hablar con la presidenta de AUCAN. El cambio climático. También se les llena la boca a los políticos hablar del cambio climático. Pues debe modificar hábitos laborales. Piense en obreros de la construcción, personal de parques y jardines, recogida de residuos, temporeros y más. Pues a pesar de hablar constantemente de la crisis climática, todavía las instituciones no tienen adaptado su reglamento a esta realidad. El año pasado falleció un trabajador del servicio de limpieza en Madrid por un golpe de calor. Ya sabemos lo que pasará este verano aquí en Canarias. Vamos a hablar de esto con la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, Carmen Marrero. Finalizaba la apertura dominical en esas áreas sensiblemente reconocidas por parte del gobierno de Canarias y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la llegada de cruceristas. Este domingo fue el último, a partir del domingo que viene estará todo cerrado. ¿Ha tenido algún tipo de repercusión positiva? Pues esto lo vamos a valorar también. Hoy martes tenemos el apunte turístico con el Skull Club. Y entre otros asuntos también pues trataremos el fallecimiento del pintor gran canario que se nos iba este fin de semana, pues José Juan Gil. Y hoy tiempo de análisis con dos compañeras periodistas, Carmen Vecino, Paz Bernal. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Y como siempre queremos comenzar poniendo en orden todos los datos. Para ello actualizamos la información. Estas son las noticias que deben conocer para estar informados. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de UGT Canarias amenaza a la patronal con más protestas si no se desbloquea la negociación de 1.500 convenios que no están cerrados. Héctor Fajardo cree que de media el beneficio empresarial ha crecido un 20% y esto tiene que repercutir en los sueldos de los trabajadores.
Los convenios colectivos que afectan a Canarias son también convenios sectoriales que son estatales, muchos de ellos, ¿no? Sí. Hay más de 1.500 convenios que quedan por negociar, que están bloqueados en la mesa de negociación, que están bloqueados precisamente por esa falta de acuerdo en las subidas salariales.
Te contamos también que el Gobierno Municipal de Arucas va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Plan Territorial Parcheador de la Nación del Litoral del Norte, el llamado PPT-15. Se oponen a dicho proyecto por dos motivos. El trazado propuesto para la construcción de las nuevas vías afectan a las viviendas de San Andrés y Quintanilla y también porque existen normas que no están vigentes, se solapan y afectan al dominio público marítimo del municipio. Juan Jesús Facundo, el alcalde, dice que no ha habido consenso entre el Cabildo y algunos ayuntamientos y ha pedido que en el documento de este plan se reubique los inmuebles de las 80 familias afectadas.
Creo que el redactor del plan pues no ha tenido en cuenta, no ha tenido la sensibilidad de muchas viviendas que están en servidumbre de tránsito, que respetan la legalidad vigente con la ley de costas y que son compatibles con pues hacer con un bulevar, hacer un paseo por delante de la vivienda y que no había inconveniente. El ponerle una horca a los vecinos y vecinas de que o lo toman o lo dejan, no creo que sea la mejor alternativa para muchas personas mayores que viven en esta zona y que la pueden aproximar a más de 70 o 80 viviendas afectadas en ese tramo.
Y la Policía Nacional ha informado de la detención en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, de una mujer alemana de 33 años de edad por presuntamente simular un total de 64 cargos fraudulentos en pagos online realizados entre España y Alemania por un valor de 1.239 euros.
Desde el 112, ningún tipo de incidencia en la vía pública. Gracias, Carla. 11:13 minutos, abrimos la página del deporte. El Club Voleibol Gran Canaria logra el título de Liga y también recuerden, mañana se juega la final de la Eurocup aquí en el Gran Canaria Arena. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Campeona de la Liga Iberdrola, el Club Voleibol Gran Canaria consigue el título de la temporada en la Liga Femenina de Voleibol al vencer en la final al Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. En baloncesto, mañana juega la final de la Eurocup, el Gran Canaria podría conseguir el primer título europeo. Será en el Gran Canaria Arena frente al Tour Telecom y se espera lleno total, más de 10.000 personas en el recinto de Siete Palmas. Y en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas ya comienza a preparar lo que va a ser la próxima jornada. Tendrá que jugar en Ipurúa ante el líder frente a Eibar. Será el próximo lunes a partir de las 8 de la noche.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE. Y en cuanto a la efeméride musical, que ya saben ustedes que es una excusa para escuchar música en este programa, alguien que su nombre quizás no le dice nada, pero les puedo asegurar que tiene muchísimos éxitos. Uno de ellos es este. Seguro que lo conocen, ¿verdad? Y alguna vez se lo habrán cantado o tarareado. Él se llama Arnold George Dorsey, nació tal día como hoy, es cantante, fue actor británico, conocido como Engel Humperdinck. Es considerado como uno de los grandes baladistas de todos los tiempos. Temas como The Lal Waltz o, por ejemplo, este Release Me llegaron al número uno en el Reino Unido en 1967. Vendieron más de 1 millón de copias en Norteamérica. Es considerado todo un líder gracias a sus canciones, pero sobre todo a su capacidad vocal. Hoy reconocemos el nacimiento de Engel Humperdinck. Minutos. Venga, seguimos contando noticias. Los titulares de la prensa digital, Carla, ¿qué publican en estos instantes, en este segundo de la mañana?
Como saben, tenemos nuestra página web activa. Pueden escuchar todo lo que le contamos, incluso la radio en directo. Solo tienen que teclear cope.es/Gran Canaria o buscar también en el buscador Cope más Gran Canaria directo, que sería pues la radio ahora mismo que están escuchando, este programa que están escuchando. También ya saben que tenemos nuestras redes sociales en las que pueden tecleando también Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, pueden ver pues esas últimas noticias que vamos poniendo a lo largo del día. Hoy también en el Canarias 7, varios titulares bastante llamativos. Un estudio insta a especializar los centros comerciales del sur por oferta y tipo de público. El déficit en el máster del profesorado sigue en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, en aumentan las plazas. Locura para no perderse una cita histórica, 9.000 entradas vendidas. Dreamland Studios va a ejecutar planes formativos gratuitos con posterior contratación. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, cada escaño de la lista autonómica al Parlamento de Canarias se vende a 37.000 votos, la playa más desconocida de Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos proponen un mirador al Guineguada y un circuito de Fórmula 1 en la isleta. Y también leemos que ha habido un enfado por el retraso de un vuelo que salía en Canarias.
Un circuito de Fórmula 1 en la isleta, tú ves un circuito de Fórmula 1 en la isleta, con todos los problemas que está generando el circuito de Tenerife. ¿Tú ves algún lugar en la isleta para poder instalar ahí un circuito de Fórmula 1?
Yo no, pero...
Es que no lo hay, estamos hablando de la isleta, el Istmo. Sí. Bueno, pues nada, es lo que piden los ciudadanos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues
hay que
nada,
escucharlo.
Hay que escucharlo, evidentemente. Twitter, en este caso, ¿qué piden? ¿De qué hablan los internautas, los tuiteros?
Pues,
Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de la Gala Met. Pues ya sabes que todos los años... es noticia por los la vestimenta tan estrafalaria que hay y los estilismos, ¿no? que este año han estado inspirados y rindiendo homenaje a Karl Lagerfeld. Y bueno, pues se está hablando mucho sobre esto. Para quien no sepa lo que es el Met, es un espectáculo y las grandes estrellas del mundo de la cultura y panorama internacional se dan cita en el Museo Metropolitano de Nueva York. Sobre todo para hablar de moda, bueno, de la cultura, ¿no? Por así decirlo. Aunque bueno, eso sí que desfilan celebridades y fueron este año esos estilismos, ¿no? Para, para rendir homenaje a Karl Lagerfeld, el Kaiser de la moda, que desapareció en el 2019. Y como saben, bueno, ya ha habido muchísimas reacciones al respecto. Jared Leto, por ejemplo, el actor, pues...
Ese fue el único que me gustó.
fue muy gracioso.
El único vestido o disfraz que me gustó fue el de Jared Leto, porque la verdad es que todo lo que haga Jared Leto me gusta mucho.
Y bueno, pues fue vestido de gato. A los amantes del gato, pues la verdad que llama la atención, ¿no? Siempre que llega a esta gala...
El Joker vestido de gato.
Siempre que llega a esta gala, nos llama mucho la atención, sí, Javier, sí, porque los americanos y las celebridades americanas, pues la verdad que son así, ¿no? Excéntricos y la verdad que, bueno, no tienen vergüenza ninguna, así todo hay que decirlo. Y bueno, también en Twitter hoy se está hablando del 2 de mayo porque es el Día de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y bueno, se celebra con el inicio del levantamiento de España contra Napoleón. Así bueno, que hoy se está hablando mucho.
Pues muchas felicidades para los madrileños y las madrileñas. ¿Y qué me dices del feliz martes?
Bueno, feliz martes también. Lo que pasa es que como llega, venimos de un puente, ya sabes que la gente en Twitter está muy rezagada.
Lo que pasa es que a medida que va pasando la semana y tú ves el fin de semana, pues te vas poniendo más feliz y recuerdas lo de felicidad.
Eso es verdad.
Jueves, julio, viernes.
Hoy es como un lunes. Hoy es un martes convertido en lunes.
Sí, desde luego que sí, pero con una semanita mucho más
corta. Eso sí.
Gracias, Carla. 11:20 minutos. Vamos al tiempo. Hemos tenido un puente, como dice Carla, con calor y con un día realmente, realmente espectacular, donde quiera que fueras, en la isla de Gran Canaria, ¿no? El cielo azul, profundo, infinito, precioso, ninguna nube, todo despejado. Ayer la playa de las Canteras, realmente maravillosa, incluso a las 7:30 de la mañana, 8. Ahora mismo tenemos 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 22 en Fírgas, algo más de calorcito, pero no mucho. 19 en Artenara, 27, calor, ¿dónde? En la aldea de San Nicolás, donde siempre, 23 en Meloneras, 24 en Puerto del Rosario. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Laura Vila. Buenos días.
Buenos días. Este martes el cielo está poco nuboso, despejado con algunos intervalos de nubes altas. A lo largo de esta mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios, tendiendo al descenso en el sudeste. Esperamos una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y se alcanzarán de forma local los 30 grados en zonas del interior de la vertiente sur. El viento es flojo en costas del nordeste durante esta mañana y será del oeste por la tarde. En medianías y zonas altas, viento del suroeste flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Llegó la final de la Eurocup. Este miércoles el Gran Canaria disputa el título de la competición europea ante el Turk Telecom. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles. Este miércoles, baloncesto, final de la Eurocup Gran Canaria Turk Telecom. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, que quizás no todos los días, pero sí deberíamos visibilizar esta lacra prácticamente todas las semanas con la intención de erradicarla en la medida de lo posible. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Bullying o el Acoso Escolar para concienciar, sobre todo a los alumnos y alumnas, sobre el riesgo de esta problemática que puede traer consecuencias realmente trágicas. para las familias, ¿no? La opinión de los estudiantes es un informe de la Fundación Mutua Madrileña y ANNAR, que se hizo también en Canarias, destaca que el 24,4% de los alumnos españoles percibió en el curso 2021-2022 que existía acoso escolar en su clase. Eso es una buena noticia porque al fin y al cabo se percibe el acoso escolar, saben los alumnos lo que es el acoso escolar, pero una mala noticia porque al fin y al cabo estamos hablando de unas cifras bastante altas porque además va subiendo a medida que vamos pasando, que va pasando el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de acoso escolar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes prismas. Y lo vamos a hacer con Lorena Martín, que es la presidenta de ACANAE, la Asociación Stop Acoso Escolar en Canarias, y ya la tenemos en línea. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues como decíamos en la presentación, se celebra el Día Mundial contra el Bullying o el Acoso Escolar, ¿no? Es necesario concienciar sobre los riesgos de esta lacra a los niños de todo el mundo, pero hemos conocido, hay un estudio que dice que uno de cada cuatro alumnos en España perciben el acoso escolar. Entiendo que esto es bueno porque lo entienden, porque las políticas están surtiendo efecto, sin embargo, todavía tenemos un altísimo índice de acoso escolar aquí en España y sobre todo en Canarias, Lorena.
Sí, a ver, nosotros también desde la asociación hemos notado que hay muchísima más concienciación y que tanto el padre como profesorados, e incluso otros profesionales, además de los propios alumnos, ya estamos aprendiendo a detectar mejor pues que es acoso, que es ciberacoso, y sobre todo estamos empezando a verlo como el problema real que es, que hasta ahora pues el acoso ha existido siempre, pero pues lo teníamos tan normalizado que no sabíamos que eso era algo por lo que sí que teníamos que preocuparnos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es una lacra con la que todavía tenemos que luchar, pero vamos dando pasitos hacia adelante, que es lo que yo creo que al final importa y hay que recalcarlo también.
Porque yo creo que esto hay que hablar casi todos los días, ¿no? Es fundamental, sobre todo porque hemos visto algunos casos realmente sangrantes con un resultado bastante trágico por parte de las familias, ¿no? ¿Qué tipo de alarmas puede percibir la familia para conocer, para detectar que quizás su hijo o su hija está siendo víctima de un acoso escolar?
Pues lo primero que suele notarse son esos pequeños cambios de conducta o pequeños cambios de humor. Pues empezamos a ver que el niño está más irritable de lo normal, está preocupado, está nervioso, está más triste. Vemos a lo mejor también que de repente pues no quiere o no habla con normalidad del centro, del instituto, del colegio o de sus compañeros, que tiende a lo mejor a aislarse un poquito. Aparte de eso, pues también la bajada del rendimiento académico, pues o suspender exámenes o tener faltas de tarea o simplemente pues bajar un poquito esa media que ha tenido pues a causa del estrés, de la propia situación, ¿no?, que le impide concentración. Ya luego, pues si nos vamos más a la parte fisiológica, pues puede haber cambios en la alimentación o cambios en el patrón de sueño, pues el tema de las pesadillas, que aparezcan pesadillas y demás, pues ya son algunas señales importantes que suelen ser las primeras que aparecen de que algo va mal. Ya creo que es motivo suficiente como para tener una conversación y ver un poquito qué está pasando ahí.
Lorena, cuando hablamos de acoso escolar, lo primero que se nos viene a la cabeza es agresión. ¿Pero hay otro tipo de acoso escolar, digamos, más invisible, que no se nota tanto en las aulas? ¿Cuáles son esos casos?
Sí, hay que tener en cuenta que hablamos de acoso escolar cuando hablamos de maltrato entre menores. Entonces, maltrato, igual que ocurre en diferentes ámbitos, normalmente empieza siendo psicológico y verbal. No siempre llega a haber agresiones físicas, entonces no porque no me hayan pegado un puñetazo o porque no me hayan empujado, significa que el caso no es grave. De hecho, hay muchísimos casos que no llegan nunca a tener una agresión física, pero sí que el maltrato es verbal y psicológico, pues eso, los motes, las bromas pesadas, humillaciones en el grupo, en el recreo, sí. Cositas así.
Por ejemplo, lo acabas de decir, yo lo tenía ya preparado, un mote, una persona, un niño que se le pone un mote por el motivo que quiera que sea, ¿eso se puede considerar bullying, acoso escolar?
Yo ahí, por ejemplo, siempre les digo que tienen que tener en cuenta un poco la naturaleza de ese mote, porque sé y soy consciente de que hay muchas veces que ponemos un mote a nuestros amigos o lo que sea. Hay que ver cómo lo interpreta la otra persona, porque si esa persona está de acuerdo y le hace gracia, le parece que es un mote cariñoso y demás, entonces no hay ningún problema en seguir llamando un apodo. Es una forma de... Pero que la propia persona sea quien te diga, a mí esto no me molesta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos motes que nos ponen en el instituto, pues, por ponerte un ejemplo muy tonto, pero por llevar gafas y que me llamen gafotas.
Yeah.
A lo mejor a una persona le da igual y a la otra le molesta porque uh-huh. es un complejo que tiene, porque es un simplemente no le gusta. Entonces ahí es donde... Hay que tener cuidado, porque si nosotros como amigos de esa persona lo estamos haciendo de manera cariñosa, pero para él es un motivo de vergüenza o no le gusta, simplemente no se siente cómodo, entonces hay que cambiar ese mote. ¿Vale? Entonces ese tema es muy muy sutil y también depende de cómo lo diga la persona. O sea, si lo está diciendo ya con afán de ofender y de hacer daño, pues por supuesto, sí, claro que entraría dentro de una forma de maltrato.
Lorena, ¿dónde está el nicho de niños o niñas, jóvenes, adolescentes agredidos o agredidas por bullying? ¿En qué target de edad lo podemos encontrar?
Pues lo cierto es que ahora mismo ubicarlos en un rango de edad es complicado, porque antes se solía pensar que coincidía mucho con el cambio del colegio al instituto, esa preadolescencia y demás. Pero por los últimos estudios y en la experiencia propia que hemos tenido en la asociación, hay casos que empiezan en edades muy tempranas ya. O sea, estamos hablando de niños a lo mejor de 6, 7 años que ya están sufriendo unas consecuencias del bullying bastante bastante graves. Entonces, realmente yo prefiero no ubicarlos en una franja de edad, porque creo que desde que entran al cole realmente están expuestos a sufrirlo y sobre todo a ser espectadores, a ver casos de acoso.
¿Hay algún tipo de relación entre la responsabilidad penal de los menores y esa edad límite y el bullying? Es decir, la pregunta es la siguiente, ¿en un caso grave de bullying debería rebajarse la responsabilidad penal? ¿Debería entrar la legislación penal?
Un tema complicado, ¿no? Yeah. Porque está claro que, aquí la base es que el acoso tenga un castigo, ¿no? Y una, más que un castigo, una consecuencia. Saber que es un acto que está mal hecho y que esos agresores necesitan corregir esa conducta. ¿Qué es lo que pasa hoy con la limitación de edad en el caso de menores y demás? Pues que muchas veces ven que esos actos no tienen consecuencias. Entonces, ese es el mayor peligro, creo yo, al que nos enfrentamos. Por eso, sí, quizás sería conveniente alguna modificación o no sé. No, la verdad es que no... O sea, yo no puedo hablar como jurista, ni mucho menos, pero...
Pero por lo menos estudiar la posibilidad, ¿no?
Exacto, porque al final se trata de que se supone que buscamos justicia por ese lado, y sé que hay muchísimos padres que luego, y muchísimas víctimas, por supuesto, se sienten desamparados en ese aspecto.
¿Y los centros deben ser también responsables de este tipo de acoso escolar?
Por supuesto, los centros al final es el sitio... Nosotros siempre decimos que el acoso no es culpa del centro como tal, pero sí es responsable. Es decir, si yo sé que esto está ocurriendo en mi aula o en mi colegio, tengo que poner todas las medidas y todos los recursos que estén de mi mano para
poder ponerlo. Pero si no lo sabe, Lorena, evidentemente, claro, hay que seguir el protocolo, pero si no lo sabe, a lo mejor es una falta de cuidado por parte del centro.
Es que exactamente, ahí estaríamos con, se supone que todas las herramientas que estamos desarrollando y que hemos ido desarrollando, tanto Consejería de Educación como colegios a nivel particular y demás, no es solamente para actuar, sino para prevenir, para yo detectar los casos y para poder pues establecer un vínculo de confianza con el alumno, y que si el alumno tiene ese problema y yo no me he dado cuenta, que sea él mismo quien lo denuncie y quien venga y me lo cuente para yo poder tomar medidas. Pero claro, al final yo sé que es muy difícil para un profesor el hacerse cargo de, pues, a lo mejor de 20 alumnos y que necesita esa ayuda, ¿no? De que me está pasando esto y demás, pero claro, es fundamental también esa... ese cuidado, digamos, por parte del personal del centro para protegerlo.
Lorena, los casos de bullying, ¿qué porcentaje del alumno agredido abandona el centro y todo lo contrario, del agresor que abandona el centro?
Pues suele ser más alto el de las víctimas que abandonan el centro.
¿No debería ser todo lo contrario?
Debería, pero ahí volvemos al tema que estábamos comentando antes, que tiene un poco de relación con la parte de las consecuencias y el trabajar con el agresor también es fundamental. ¿Qué pasa? Que muchas veces, incluso cuando se activa el protocolo, vamos a trabajar con la víctima, intentamos solucionar el problema desde la víctima, y realmente el causante del problema no es la víctima, es el agresor. Si no trabajamos con ese agresor, va a volver a repetir el mismo patrón. Es decir, la víctima se va, pero yo voy a coger a otro niño y voy a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde estamos viendo que se repite el patrón, y por eso es por lo que al final la víctima no se va porque lo echen del centro, porque tal, se va por salud mental, por protegerse. Entonces, eso es lo que también tenemos que pararnos a pensar. Si realmente estamos haciendo las cosas bien, porque claro, no debería tener que abandonar la víctima, salvo que ella quiera, su centro de estudios, donde está su grupo de amigos, donde ha estado a lo mejor toda una vida, por el hecho de que haya un compañero al que no le estén poniendo límites, por ejemplo, que no esté teniendo consecuencias esos actos que está cometiendo y que sabemos que están haciendo daño a un montón de gente.
Y ya para acabar, ¿hay centros con plan de convivencia real para asumir y prevenir las situaciones de acoso escolar, Lorena? ¿Y funcionan?
Sí, los planes de convivencia están prácticamente en todos los centros por obligación, al igual que el protocolo que propone la Consejería de Educación. Funcionar. Eso es lo que cada centro tiene que evaluar, ¿no? Es cierto que donde se aplica correctamente, se tiene formación y se suele resolver los casos con bastante rapidez, y la mayoría de las veces no es necesario pues poner una denuncia o llevar el caso más allá, sino que se logra solucionar dentro del mismo centro. Pero, por ejemplo, otra cosa que nosotros hemos notado y que también por lo que hemos hablado con profesores en las formaciones y demás, es eso, que ellos demandan esa formación porque muchas veces tienen el protocolo, pero se sienten perdidos. Entonces, creo que todavía nos falta trabajar un poquito en eso, y sobre todo para también aprender cómo trabajar con los espectadores, que es ese grupo de niños que ve el acoso, esos compañeros de clase, y con el agresor, pues para lo que decíamos antes, erradicar esa conducta, porque es la que está causando el problema.
Claro, es un trabajo integrador, no cabe la menor duda, con la víctima, con el agresor y también, como dices, con los espectadores. Hoy, 2 de mayo, se celebra el Día Mundial contra el Bullying y el Acoso Escolar. Hemos hablado con Lorena Martín, que es la presidenta de ACANAE, la Asociación No al Acoso Escolar en Canarias. Lorena, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas
un abrazo.
COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once 40 minutos, actualizamos la información, Carla.
Les contamos que pilotos de Europa comenzaron su huelga este lunes 1 de mayo para precisamente unos paros que se van a extender durante los días 2, 4 y 5 de mayo en todas las bases y centros de trabajo. Este sindicato había avisado ya su intención de parar durante los meses de mayo y junio ante el bloqueo de las negociaciones del quinto convenio colectivo. Además, las matriculaciones totales de vehículos en Canarias crecieron en abril un 14,26% en relación al mismo periodo 2022. Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura tres varones, uno de ellos menor, por un delito de robo con violencia e intimidación. Delito continuado de estafa y un delito contra la seguridad vial.
Gracias, Carla. Integración. A nuestros políticos se les llena la boca cuando hablan de integración, pero después, a la hora de la verdad, no vemos políticas integradoras. Y es lo que está sucediendo con la asociación AUPCAN. Afirman que los perros guía están en un limbo por el desinterés del gobierno, concretamente la Consejería de Derecho Social, que en estos 4 años... no ha tenido la oportunidad de aprobar el reglamento de ley. Es decir, una persona que tiene discapacidad cognitiva y que necesita para su día a día el apoyo de un perro, no está acreditada esta necesidad. Y si el empresario quiere, pues no deja que entre en su restaurante, en el centro comercial el gerente o en su tienda. Esto es integración. Vamos a hablar con Silvia Monzón, que es la presidenta de AUPCAN. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Gracias por invitarnos.
Gracias a ti por atendernos, Silvia. ¿Qué supone este silencio por parte de las administraciones, sobre todo la canaria, a pesar de que hace ya algunos años se ha aprobado este reglamento de ley que los ampara?
Sí, 6 años hace ya que salió la ley y todavía el reglamento no está. Bueno, pues por un lado, no hay órgano sancionador en caso de que alguien incumpliera la ley, ¿no?, de no dejarnos pasar con el perro guía y nos viéramos en esa situación de discriminación, pues no hay órgano sancionador, no se podría, si a pesar de no dejarnos pasar uno lo explica con un perro guía y demás, y aún así pues no nos dejan pasar, pondríamos la denuncia y entonces pues esa denuncia seguramente acabaría en un cajón, porque como no hay órgano sancionador no sabrían a dónde
dirigirla. Pero ni siquiera a través de consumo, Silvia.
Ni siquiera a través de consumo, claro. Es que no hay órgano sancionador. Entonces, claro, pues no prospera esa denuncia, se queda ahí y no caminaría. Y también, aparte de las denuncias, no se podrían inscribir perros graduados nuevos de perros de asistencia, que se gradúan nuevos, tampoco se pueden inscribir porque no saben a dónde dirigirse para inscribirlo y legalizarlo de alguna forma.
Porque el reglamento de ley ya está conformado, pero digamos que todavía no está aprobado. ¿Cuál es la situación de este reglamento de ley, Silvia?
Mira, con el reglamento de ley nos hemos reunido diferentes asociaciones, entre ellas la nuestra. Han formado una comisión y nos hemos reunido. Se ha hecho un borrador varias veces. La base de claro, luego se cambia de consejero y los que entran pues no están de acuerdo con el que se ha hecho anteriormente y entonces pues bueno, han hecho estamos. No se ha publicado, pues hemos trabajado en él, pero bueno.
Sí, pero
no le gusta.
Si no me equivoco, pertenece a la Consejería de Derecho Social, ¿no? Es el que tiene. Llevan 4 años, Noemí Santana, al frente.
Exacto.
Ha tenido tiempo suficiente como para reunirse con ustedes y elaborar esta ley, ¿no? Y aprobar.
No se entiende porque son 4 años, efectivamente. Entonces, bueno, dicen que lo van a sacar, lo van a publicar ya. Nosotros, sinceramente, hasta que no lo veamos publicado, no lo vamos a creer, porque, claro, después de 4 años que lleva
esta consejería, pero de 6 años que salió la ley, hombre, pues, están un poquito descreídos, ¿no?
Que no se pueda certificar ningún perro, ¿exactamente qué quiere decir, Silvia?
Los perros guía, en este caso, digamos que no tenemos tanto problema porque nos ampara la ONCE, ¿no? Entonces, es verdad que un perro guía que es de la ONCE, pues sí está más amparado. Pero otro perro de asistencia, pues claro, el perro guía es un solo una parte de los perros de asistencia, porque luego hay 5 perros de asistencia, ¿no? Están las personas, los que llevan perros de asistencia, que son personas autistas, están los perros señal, que son de las personas sordas, que les avisan de cualquier sonido que necesiten conocer.
Esos sí están regulados, ¿no?
Física.
Esos sí están regulados, esos sí están, digamos, certificados, ¿no? Escritos.
Eso es que no, o sea, que desde 2017 el perro de asistencia que sea graduado nuevo no tienen donde registrarlo. O sea, una persona autista que tenga su perro de asistencia, por decir autista, por decir otro, una persona con problemas de diabetes, por ejemplo, no tienen donde acudir para registrar a su perro y que te den tu carnet, claro, como que es un perro legalizado.
Claro, el único legalizado son los invidentes, pero a través de la ONCE, porque le respalda la ONCE, ¿no? Lo que me quiere decir.
Eso es, exactamente.
Y los demás nada, es decir, no hay ningún tipo de inscripción.
Y los demás están como en un limbo, están en un limbo porque no se pueden inscribir y tampoco hay una escuela. Claro, como no hay reglamento, el reglamento también diría, para que haya escuelas de perros de asistencia en Canarias, pues diría, tiene que cumplir una serie de requisitos para que la escuela sea legal y sea reconocida como escuela de perros de asistencia. Tampoco puede haber escuela legal de perros de asistencia porque no está el reglamento que diga que tiene que cumplir estas pautas, ¿no?
Entonces, una persona que tiene una discapacidad sensorial y le ayuda, le asiste un perro, no puede certificarlo, no tiene ningún tipo de documento que acredite que ese perro, digamos, le sirve de asistencia.
Actualmente no. Si ese perro está digamos, graduado a partir de 2017, no tiene un carné de perro de asistencia, porque no, porque no hay reglamento y no hay un.
¿Y qué efectos trae esto? ¿Qué menoscabo le trae esto a este tipo de personas, Silvia?
Hombre, pues imagínate que yo, si una persona que le haga falta a su perrito, porque oye, pues es un necesario, un perro de asistencia no es una mascota, ¿vale? Entonces partimos de que es un perro necesario, de necesidad, pues que vaya por la calle y que no se le permita el paso con el perrito, porque no tiene cómo demostrar que es un perro de asistencia y que es un perro entrenado para ello.
Es decir, que no puede entrar en un centro comercial, por ejemplo, en un gran almacén o en un restaurante.
Con la ley en la mano, no.
Con la ley en la mano, no. Es decir, que un empresario hostelero se puede negar perfectamente a que una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad no entre con su perro.
Exactamente. Porque está como en un limbo. La ley dice que sí, pero como no hay reglamento.
¿Y esto suele pasar? No. ¿Suele ocurrir? ¿O no? ¿Son más sensibles?
Hombre, a ver, en el caso de perro guías, que es lo que yo, con la que yo, yo tengo perro guías y con lo que más conozco, ¿no? Suele ocurrir, sí suele ocurrir, todavía sigue ocurriendo, parece mentira, pero sigue ocurriendo en algunos sectores que son un poquito más propensos a no dejarlos pasar. Y hombre, normalmente explicándole que es un perro guía y demás, pues te dejan entrar, pero ya digamos que tienes esa barrera inicial, ¿no? Ese mal rollo. Y que tienes que estar explicando, y aún así, a veces, explicándolo tampoco.
¿Y qué es lo que te dicen? ¿Qué motiva aduce el empresario hostelero o cualquier otro tipo de empresario que no deja pasar?
Pues mira, si es un sitio de hostelería, un restaurante, pues te dicen que no puede entrar porque hay comida, que los perros no están permitidos, por mucho que sea perro guía, es un perro, no puedes pasar. Igual que en los supermercados también te dicen lo mismo. El taxi te dice que, pues el taxi muchas veces me dice o que le llenas la tapicería de pelo o que no puede llevar perros porque se lo prohíben, no sé. Recordemos que un perro de asistencia es un perro necesario, claro, un perro educado para ello.
¿En la guagua te pasa esto también? ¿Suele ocurrir esto también?
No, en la guagua yo por lo menos, experiencia personal es que no. No sé si alguna otra persona que vaya con perro ya la ha pasado, pero a mí por lo menos.
¿Y en hostelería cuando te dejan pasar, te reservan un lugar determinado? Porque a lo mejor pueden pensar que hay algunos clientes que no se pueden sentir bien viendo al perro, no sé. cualquier tipo de excusa.
También se da ese caso, como que te dejo pasar, pero ponte por aquí para que no se te vea, o con la excusa de que el perro no moleste. Y claro, eso también es una manera de discriminar, porque me estás dejando pasar, pero no me estás dejando pasar como a la otra persona.
Te está escondiendo, ¿no, Silvia? Prácticamente.
Exacto, exactamente. Entonces, yo no acepto, yo por lo menos no acepto esa situación, porque veo que es injusta. A ver, yo no me voy a poner, en sentido común, no me voy a poner en una mesa que el perro se quede en medio y moleste al camarero o a las personas que pasan, ¿vale? Ahí no.
Oye, pero en la general estos perritos son muy tranquilos, se portan muy bien, están tranquilos ahí y no son como los perros que tenemos en casa que desde que hablas de comida se vuelven un poco locos, ¿no? Estos están bien enseñados, ¿no?
Claro, un perro de asistencia está acostumbrado a todo tipo de situaciones. Claro. Está acostumbrado a estar rodeado de gente y está acostumbrado a estar después hasta en hospitales, ¿no? Porque también pueden entrar en los hospitales, menos obviamente un quirófano y una UCI por razones obvias. Pero vamos, que están totalmente acostumbrados. Y tenemos también nosotros la obligación de que el perro esté con controles veterinarios, sus analíticas al día, sus vacunas, que también nos exige nuestra parte la ley a nosotros.
Claro, ese certificado también ustedes lo llevan, ¿no? Siempre lo llevan encima.
Claro.
Falta de voluntad política, despreocupación, desinterés, incluso ustedes dicen desconocimiento, ¿no? Por parte de las autoridades, en este caso de la Consejería de Derecho Social.
Sí, sí, sí. No sabemos qué es. O sea, pero la respuesta es esta. La respuesta es que no tenemos un reglamento después de 6 años. Y, hombre, no sé, 6 años dan para mucho, ¿no?
Pues desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos querido visibilizar este problema que tienen estas personas que necesitan un perro de guía para poder desarrollar su vida. No hemos hablado con Silvia Monzón, presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias, AUPCAN. Silvia, gracias por atender a la COPE. Un abrazo. Seguiremos
muchas
este asunto a pie juntilla. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se prolonga de octubre a abril, este domingo, último día de esa apertura dominical de los comercios en las zonas de interés turístico en Las Palmas de Gran Canaria, Centro Comercial Las Arenas, el Muelle y también la zona comercial abierta de Mesa y López. Vamos a valorar esto con el presidente de Secapime, José Juan Socas, a quien tenemos ya en línea. Secapime, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se debería ampliar el, no horario, sino el plazo de apertura de comercio más allá de abril, incluso durar todo un año, José Juan?
Pues para nada, entre otras cosas porque esta finalización en el mes de abril tiene un solo objetivo y era la temporada de cruceros y como sabemos la temporada de cruceros ha terminado. Además de eso, ya nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que esa ampliación de zonas no estaba justificada tanto en cuanto teníamos ya unas zonas determinadas y esa ampliación de zonas, pues bueno, fue una medida alternativa que tomó el ayuntamiento hace años y que no es real con el volumen de ventas ni de cruceristas que están durante la temporada.
Claro,
en Canarias,
José, ¿no? Juan, es que realmente no se da una vuelta por estas zonas sensibles, ¿no? Y cruceristas, honestamente, ve pocos, ¿eh? Lo más que ve son
clientes locales. Como se suele decir,
y deshonesta.
Y deshonestamente, es decir. El dato es fundamental y es rotundo. Durante la época del COVID, que no tuvimos cruceros, esas zonas permanecieron igualmente abiertas. Por lo tanto, no había ni existía la justificación de que estuvieran. Y al final lo que existe es un ánimo de hacer una liberalización comercial que perjudica gravemente al pequeño y mediano empresario del comercio. Es la prueba, ¿no? Es decir, durante el tiempo que no tuvimos cruceros, nadie dijo, oiga, como solo abrimos por el tema de los cruceristas, vamos a cerrar. Todo lo contrario, dijeron, hombre, ya que estamos abiertos, seguimos hacia adelante.
No crea comercio, no genera economía,
no,
José Juan.
No, para nada.
Pero ¿cómo es posible que estén llenas? Tú das una vuelta por las Arenas y es una barbaridad lo llena que está. Por ejemplo, y por Mesa y López, bueno, hay cierto movimiento.
Del local, no del crucerista ni del turista, ¿no? Y el local lo único que hace es una rotación de la venta, lo que llaman ventas rodadas. Lo que antes vendía de lunes a sábado, si el comercio está abierto el domingo, en vez de comprar el sábado, compras el domingo. No aumentas la venta. Lo que realmente aumentaría la venta sería la mayor capacidad económica de las familias. Y estamos en un proceso económico de la clase obrera muy pobre. Por lo tanto, lo que aumenta las ventas es que las familias tengan mayor recurso, que paguen menos de agua, luz e hipoteca y podamos gastar más. Eso es lo que aumenta realmente. No el mayor número de días abiertos del año, ni mucho menos.
Y tampoco se percatan ustedes que queda empleo.
No
contrata
nada.
Más decir, el pequeño y mediano empresario.
El pequeño y mediano no contrata porque no tiene la posibilidad. Porque al tener una venta rodada y rodar la venta de un día a otro, lo único que hace es cargar de gasto a la empresa, teniendo que hacer contratación, pago de horas extras, etcétera. Es verdad que aquellas grandes empresas y aquellas grandes superficies comerciales lo que hace es que tiene tal volumen de personal que puede hacer rotación. El que tiene un comercio de cercanía con dos trabajadores, uno por turno, evidentemente el domingo no va a poder hacer una rotación habitual.
¿Y cómo lo hace entonces, José Juan? Porque está abierto... Pues, toda la semana, de lunes a domingo. Pues, ¿cómo adecúa ejemplo, los horarios de la plantilla si son los mismos?
Sí, pues el ejemplo lo tenemos en, como dices tú, en la zona de Mesa y López, en donde vas y están cerrados. Y están cerrados los comercios pequeños. No abren, porque al no tener la obligación, pues lo que haces es no abrir. En otras zonas, como puede ser las Arenas, pues a pérdidas, evidentemente. A pérdidas, es así.
Es decir... No es viable, ¿no? No tiene buenos resultados la apertura dominical.
No es viable y además estás evitando que la economía circule en el resto de municipios. Y ponemos un ejemplo muy claro. El domingo, tradicionalmente, que en el sector del comercio está cerrado, además de una conciliación familiar, originas pues esas migraciones hacia zonas como ayuntamientos de medianía, los típicos mercadillos, Teror, San Mateo, las zonas costeras de Agaete, en donde las familias luego van y generan un comercio y generan un gasto en esa zona. Estás limitándolo, porque al final, cuando una unidad familiar tiene que trabajar el domingo, pues lo que hace es quedarte en casa, porque no vas a ir sin un miembro menos, ¿no? Que suele ser siempre un padre o una madre. Por lo tanto, estás evitando incluso que la economía se genere en otros municipios.
Bueno, te quiero preguntar también por el 1 de mayo. Tú eres el presidente de Secapime. ¿Cómo viste las manifestaciones ayer? ¿Cómo viste la posición de los sindicatos?
Bueno, pues yo siempre defendiendo el derecho democrático constitucional, como no puede ser de otra manera, a celebrar el 1 de mayo, lo veo incluso hasta normal, pero luego también creo que los sindicatos tienen que ser conscientes, y lo venimos debatiendo hace tiempo, ¿no? Las grandes empresas son menos del 5% de las empresas en España, lo demás... son pymes, y las pymes son las que más necesitan ayuda, y sobre todo de los sindicatos. Ser conscientes que nos estamos recuperando de una zona, de una época prepandémica, y luego, además, desde hace un año, pues unos costes de materias primas, unos costes de energía que se han disparado y que las empresas están cada vez más asfixiadas. Por lo tanto, hay que tirar todos por el mismo bando, y los empresarios somos los primeros, creo que, en querer subir los salarios. Lo que pasa es que no se puede, hay que ser realista. Y yo vuelvo a repetir que la gente, cuando habla de empresarios, solo tienen en mente a Amancio Ortega y dos o tres más, y la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que un autónomo con dos trabajadores es un empresario, es una pyme, y ahí difícilmente puedes hacer modificaciones salariales que no se ajusten.
Claro,
es que a
sobre eso te iba a preguntar, el más del 90% del tejido económico en Canarias es la pequeña, mediana y microempresa también, y Yolanda Díaz lo que pedía era una reducción de jornadas, o en Comisiones Obreras lo que piden es la mejora del sueldo de 4,5 este año y un 4% además el siguiente. Inviable, ¿no?
Inviable. Las empresas, por un lado, hemos perdido competitividad, asumimos. Y les pongo un ejemplo, es decir, nosotros tenemos empresas de importación de alimentación y distribución, y esas han aumentado los gastos de la electricidad, de sus frigoríficos, ¿no?, para almacenar de alimentación. Ese gasto va contra la cuenta de resultados, va contra el margen del producto. Por lo tanto, aún si le metemos aumentos salariales, las cosas ya no solamente se disparan, sino pierdes competitividad. Y en cuanto a la reducción de jornadas, yo, que alguien me explique quién beneficia o a quién beneficia la reducción de jornada. Evidentemente hay sectores industrializados que pueden hacer que el trabajador produzca lo mismo en menos tiempo. También es una carga física hacia el trabajador de producir lo mismo en menos tiempo, que yo no sé si a nivel de prevención de riesgos laborales eso está bien. Y luego en el sector comercio y sector de servicios no tiene sentido trabajar un día menos, porque entonces ya toma las llaves de la empresa, cerramos y nos vamos. No sé, ahí. Luego, además, esos son derechos que van adquiriendo los trabajadores y que difícilmente, cuando se acabe esa famosa ayuda que va a dar el gobierno, puede volver atrás. Por lo tanto, no sé a quién beneficia decir al trabajador: usted va a venir a trabajar un día menos porque el Estado me va a pagar. Pues igual el Estado ese dinero podría destinarlo a cosas más interesantes y con mayor prioridad, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, abaratar la cesta de la compra, por poner un ejemplo.
José Juan Soca, no tenemos tiempo para más. Presidente de Secapyme, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Un poquito más tarde de lo habitual y ya con el boletín comenzado, conectamos con nuestros compañeros de Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy es 2 de mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid, donde en el acto institucional se ha vuelto a poner de manifiesto el choque entre el gobierno central y el regional, o lo que es lo mismo, el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Había, la verdad, muchísima expectación por saber qué iba a pasar, si en ese acto iba a aparecer o no el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que parece que estaba muy interesado en acudir, pese a no haber sido invitado por el gobierno de Díaz Ayuso. El año pasado sí que acudió, entonces el invitado realmente era Pedro Sánchez, pero este no fue y delegó en su ministro de la Presidencia, que estuvo presente en la celebración de la Puerta del Sol. No solo estuvo presente, sino que además causó un gran mosqueo en la Comunidad de Madrid, donde le acusan de reventar el acto porque justo antes de que empezara, el ministro convocó a los medios de comunicación de manera urgente para informar de que el teléfono de Margarita Robles y el del presidente del gobierno habían sido hackeados. El famoso caso Pegasus, que seguro que recuerdas, y que desde la Comunidad de Madrid se interpretó como un intento de robar protagonismo a Isabel Díaz Ayuso en un día importante para ella. A partir de ahí, Bolaños fue declarado persona non grata para el gobierno regional y este año de invitación nada de nada. Las que sí recibieron la suya fueron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que es también ministra de Política Territorial, es la que gestiona las relaciones con las comunidades autónomas. Esta última declinó la invitación mediante una comunicación, a la vez que advertía que delegaba la representación del gobierno en el ministro de Presidencia, al que en Moncloa pues suelen poner en todas las salsas. Bolaños sería, por tanto, de nuevo la representación gubernamental como el año pasado. Y en la Comunidad de Madrid dijeron que ni hablar del peluquín, que Bolaños no estaba invitado y que si se presentaba en el acto institucional se consideraría una provocación y no se le colocaría en la primera fila con el resto de autoridades. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que Bolaños se ha presentado y ha sido recibido así por la gente que estaba esperando allí en la Puerta del Sol. Pues ahí estaba Bolaños, sin invitación, pero presente en el acto institucional. Desde la Comunidad de Madrid no han querido empañar este día festivo o no han querido dar más protagonismo a Bolaños, y por no armar más bronca, que ya tienen lo suyo siempre con el gobierno central, pues le han dejado sentarse en primera fila. Tenía su asiento reservado junto a la ministra de Defensa, como si fuera un acompañante. Hasta se han saludado Bolaños e Isabel Díaz Ayuso. Un saludo frío, eso sí, claro. Tampoco se iban a dar un abrazo. Eso sí, Bolaños no ha participado situado en la parada militar. De hecho, hace tan solo unos instantes se ha producido una imagen bastante llamativa y reveladora. La imagen de Félix Bolaños en el interior del edificio atendiendo a los medios de comunicación y en el exterior, sin embargo, el foco puesto en Isabel Díaz Ayuso presidiendo esa parada militar. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando que la Guardia Civil investiga una supuesta agresión grupal cometida por cuatro personas y de la que la víctima habría sido una joven de 17 años. Lo hace tras la denuncia que ella ha presentado, asegurando que esa agresión se produjo anoche en una fiesta campestre celebrada en la localidad asturiana de Corbera. Y tras 5 meses consecutivos de bajada, la inflación en la eurozona repunta un 7% en abril, un dato que hemos conocido a 48 horas de que vuelva a reunirse el Banco Central Europeo, cuyo objetivo lo ha fijado en el 2%. Además, contamos, Pilar, imagínate el susto que se lleva un cura de pueblo cuando se levanta por la mañana y ve que han roto un cristal y han entrado a robar en su parroquia durante la madrugada. Es lo que ha pasado en La Haba, en Badajoz. Los asaltantes sustrajeron la corona de la Virgen de la Antigua, la patrona de la localidad, pero dejaron el resto del templo intacto. Por suerte, nos cuenta el párroco a COPE, no tenía valor económico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Osasuna y Real Madrid juegan hoy en Liga, pero bueno, con la mirada puesta en el partido de la final de Copa el próximo sábado.
Los dos finalistas de la Copa del Rey disputan hoy partidos de Liga. El Real Madrid en San Sebastián, sin Benzema, Vinicius, Modric y Camavinga, y con 4 jugadores convocados de la cantera. Además del portero Luis López, están Álvaro Rodríguez, Arribas, Dotor y Nico Paz. El partido es a las 10 de la noche y a las 7 y media el Barcelona recibe a Osasuna, que también está pensando en la cartuja, mientras el Barça hace cuentas ya para ganar la Liga, Elena Condis.
Si hoy ganan a Osasuna y el Madrid pincha en el campo de la Real, el Barça podría ser campeón de Liga la siguiente jornada. Con una victoria en Cornellà al Prat, cantaría el alirón en el derbi en el campo del Español domingo 14 de mayo. A nivel deportivo, Xavi sigue contando con Lamine Yamal, que volverá a tener minutos contra Osasuna. Hoy, por cierto, llega su agente, Jorge Méndez, aquí a Barcelona, que como desvelábamos anoche en el partidazo, viene fundamentalmente para reunirse con Ansu Fati, su otro representado, a quien quiere convencer de que valore salir en verano. También se va a tomar un café con Laporta y sus directivos. Por cierto, no hay comida entre Barça y Osasuna.
Hoy se juega también el Almería-Elche, 7:30 de la tarde. Si el Elche no gana, será equipo de segunda. Y en baloncesto, la cita es a las 8:30 en Belgrado con el Partizan Real Madrid. Son cuartos de final de la Euroliga. Si pierde el Real Madrid, estará eliminado.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llegó la final de la Eurocup. Este miércoles, el Gran Canaria disputa el título de la competición europea ante el Turk Telecom. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles. Este miércoles, baloncesto. Final de la Eurocup. Gran Canaria, Turk Telecom. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org. Zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos Cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Teror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Teror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, 10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria y durante estos 60 minutos con la realización de Guillermo Correa, cuéntanos, Carla Larraiti.
Hoy analizamos las reclamaciones de los sindicatos sobre una mejora salarial y cómo planteaba la ministra Yolanda Díaz una reducción de jornada. En Comisiones Obreras han pedido una mejora de sueldo de 4 o 5 este año y un 4% del siguiente, con cláusulas de revisión salarial ligada a los beneficios. Y en cuanto a la reducción de jornada, su secretaria de Acción Sindical destacaba que en los países donde se ha aplicado se ha mejorado la productividad. Este Martín.
Lo que ha ocurrido en otros países, recientemente en Reino Unido, es que las empresas han visto cómo se incrementaba su productividad y, por tanto, su beneficio. Y aquellas empresas que entraron en el proyecto piloto, mayoritariamente ya están haciendo lo mismo, sin contar con ningún tipo de subvención, porque, reitero, han visto cómo el que sus trabajadores y trabajadoras puedan conciliar mejor, tengan menos carga de trabajo, implica pues que haya subido la rentabilidad de estos, la productividad que generan.
Y también contarles que la apertura dominical ya ha terminado en Las Palmas de Gran Canaria, una medida que se extiende de octubre a abril para la temporada de cruceros de la capital. Desde Secapime, como bien habíamos escuchado, destacaban que no ha habido un incremento destacable en las ventas ni tampoco se ha generado empleo. Y un último apunte, Javier, el Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy las resoluciones por las que quedan proclamadas las candidaturas de la circunscripción autonómica y la circunscripciones insulares para las elecciones del Parlamento de Canarias, que van a tener lugar el próximo 28 de mayo para elegir a 70 diputados y diputadas que van a ocupar los escaños que conforman la Cámara Autonómica.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:11. Vamos con el tiempo de análisis. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, Javier, ¿qué tal tú?
Encantadísimo, sobre todo de hablar contigo y con Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, que me gusta oírte tan alegre.
Bueno, yo creo que los tres estamos alegres por motivo. Ayer fue día de fiesta, fue 1 de mayo, tenemos una semanita un poquito más corta, ¿no? Por cierto, vaya días tan maravillosos estamos teniendo aquí en Gran Canaria. Ayer yo pude darme un saltito, mira, a las 7 de la tarde me fui a la playa de Las Canteras, tenía cosas que hacer, pero el día estaba impresionante, que te podías haber quedado hasta las 9 perfectamente.
Sí, sí, sí. Yo estuve una jornada de jazz que hubo en el Parque Doramas, y a mí lo que me daba muchísima pena eran los músicos que estaban a punto de entrar en ebullición con el solajero que les estaba cayendo arriba, porque el público estábamos todos a la sombra alrededor, nadie se sentaba en las sillas porque daba tan fuerte solajera, claro, claro. Y estábamos todos alrededor, pero los pobres músicos lo estaban pasando realmente fatal.
Hombre, claro, me lo puedo imaginar.
Paz. De ahí que las manifestaciones no tuvieran mucho éxito, porque era como mucho más estimulante irse a la playa que pisar el asfalto.
Totalmente, desde luego que sí. Oye, y hablando de las manifestaciones, vamos a escuchar un corte del líder de UGT. Yo es que veo un poquito de campaña, veo un poquito de campaña a favor del gobierno en la manifestación ayer de los sindicatos, que ya saben que el objetivo del sindicato es defender los intereses del trabajador. Y si por casualidad se le lesiona cualquier tipo de derecho, denunciarlo, ¿no? Pues esto es lo que decía el líder de UGT.
Pues nos jugamos los trabajadores y trabajadoras de este país políticas sociales como las que hemos tenido o políticas de recorte como las que amenaza la derecha. Primero de mayo siempre es un día de reivindicación y además tenemos muchísimas cosas.
Pero reivindicación en contra de un partido político, que ya lo ha dicho, o varios partidos políticos de la derecha y también en contra de los empresarios, ¿no? Pero es que yo, de verdad, eché de menos mucho, ¿no? Que lo decía en la introducción. Yo eché de menos ese 36% de riesgo de pobreza que está Canarias, que es la segunda comunidad, ¿no? El defensor del paciente también criticaba que tenemos la peor lista de espera en 20 años en sanidad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que recauda el gobierno de Canarias, que está recaudando una barbaridad gracias a nuestros bolsillos, 3.116 millones de euros en 2022, las colas a las puertas de la seguridad social. No sé, se me viene, por ejemplo, no hay políticas integradoras y están vagando por las calles los inmigrantes, ¿no? Es decir, no sé, pero yo creo que no solamente en contra de los empresarios y autónomos. Creo que hay muchas cosas que reivindicar. No sé cómo lo ven ustedes, Paz, ¿cómo lo ves?
Hombre, naturalmente que hay muchas cosas que reivindicar, pero evidentemente tampoco podemos salirnos, digamos, de las circunstancias y del entorno en el que nos encontramos, a punto de entrar en un proceso electoral y, por tanto, pues cada uno posicionándose. Yo creo que, evidentemente, los trabajadores cada día están más desilusionados por todo esto de lo que hablas, porque aunque trabaje no salgo de la pobreza, porque mis impuestos no sirven para mejorar la sanidad, sino al contrario, y por otras muchas cosas. Yo creo que evidentemente las reivindicaciones deberían ser mucho más generales y a favor de un colectivo que mucho menos críticas en contra de otra. Pero bueno, es que es muy, muy complicado salirse ahora mismo de lo que vamos a afrontar el 28 de mayo.
Sí, claro, eso es lo que te iba a decir, lo que iba a poner sobre la mesa. ¿Tenía tintes electoralistas ayer las manifestaciones que vimos en toda España?
Vamos,
Carmen
Vecino. Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Hombre, hace mucho tiempo ya que las manifestaciones del primero de mayo, que la celebración del primero de mayo, no son lo que eran. No son una reivindicación en favor de los trabajadores, de la situación de los trabajadores. Ayer porque hacía sol y la gente podía ir a la playa, pero cuando llueve es porque llueve y no se anima a salir de casa. O sea, los sindicatos siempre tienen algún argumento para justificar el por qué están tan solitos en esos recorridos por las ciudades. El problema está en que yo creo que hace mucho tiempo, yo a lo mejor soy muy mal pensada o soy muy crítica, pero yo hace mucho tiempo que echo en falta que los sindicatos abran la boca y denuncien y reivindiquen las necesidades de los trabajadores, no solamente el primero de mayo, sino durante los 364 días que van de un primero de mayo a otro primero de mayo. Yo en su momento, durante mucho tiempo, estuve como haciendo cobertura informativa para las actividades de los empresarios y de los sindicatos en el archipiélago, y yo sé las veces que íbamos a una rueda de prensa de los sindicatos para denunciar situaciones, para reclamar reivindicaciones, etcétera, y yo hace ya mucho tiempo que no veo a ese sindicato que yo conocí o esos sindicatos que yo conocí haciendo ese mismo tipo de reivindicaciones. Entonces, si no lo haces durante todo el año, está claro que cuando lo haces y falta un mes para unas elecciones, es lógico que la gente piense que va con segundas.
¿Pero a quién defiende un sindicato? ¿A los empresarios o a sí mismo? Y te lo digo porque ayer, la verdad, bastante significativo el eslogan de los propios sindicatos, o por lo menos el soniquete común de todos los sindicatos, y hemos conocido que en 2022 las subvenciones del Ministerio de Trabajo a los sindicatos han subido un 22%. Estamos hablando de la cuota más alta de los 13 años. ¿Qué pasa? ¿Que se puede comprar a los sindicatos aumentando la subvención?
Y a mí me gustaría saber qué se hace con ese dinero. O sea, no solo, a mí no me importa que le den subvenciones a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. A mí lo que me gustaría saber es qué hacen los empresarios, las organizaciones empresariales y las sindicales con ese dinero.
Hombre, yo creo que también ese soniquete que llevamos oyendo en los últimos tiempos de que a pesar de la situación económica que tenemos, los beneficios de los empresarios siguen creciendo en una proporción exagerada. Bueno, no sé, exagerada supongo, dependiendo de cada uno, porque me imagino que para mí, dueño de una empresa de tornillos, si incremento mis ventas en un 80%, mis beneficios, pues miel sobre hojuelas. Yeah. Pero yo creo que la sociedad está un poco harta de que siempre le toque pagar a algunos y no a otros. Entonces, bueno, pues yo estoy a favor, evidentemente, de un mayor equilibrio, ¿no? Entre el reparto de la riqueza, ¿no? Como el que hay ahora. Uh-huh. Pero también entiendo que no se puede mirar solo para un lado. Los sindicatos no le pueden echar la culpa, entre comillas, lo de culpa, a nadie. Tienen que hacer un trabajo decente y un trabajo a favor de la igualdad. Que eso no significa, en mi opinión, que se tengan que meter solo con una parte de la sociedad. Sí. Es un poco absurdo. Esto es como lo que hablábamos el otro día también del tema de los datos de la pobreza, ¿no? No se puede decir que bajar, la señora consejera no puede decir que bajar unos cuantos puntos en el nivel de pobreza, eso sea una mejora que tengamos que reconocer toda la sociedad. Muy al contrario, mantener por encima del 30% la pobreza en esta sociedad es lo que resulta intolerable.
Uh-huh. Bueno, y mientras tanto, los sindicatos lo que piden es un incremento salarial. Y nosotros del 4.5 este año, 4 el que viene, ¿no? Y nosotros le hemos preguntado, saben ustedes, que el tejido económico de Canarias es pequeña y mediana empresa, sobre todo, incluso microempresa, ¿no? El 90% aproximadamente. Le preguntamos a CECAPYME, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, si es posible, si es viable. Claro, nos decía José Juan Socas, es inviable. Porque estamos hablando de una empresa que tiene a lo mejor 2 trabajadores, 3 trabajadores, un autónomo. Ya no podemos realizar este esfuerzo. Porque al fin y al cabo lo primero que se nos viene a la cabeza son las grandes empresas, que a lo mejor sí, tienen músculo. Pero las pequeñas no, y al fin y al cabo cuando se adapta o se modifica el convenio colectivo, el estatuto de los trabajadores, para incrementar el salario, es para todos igual, y no pueden realizarlo, con lo cual genera un efecto pernicioso, y es que para subirte a ti el sueldo, pues tengo que reducir en otro sitio.
Y además, recuerda que CECAPYME precisamente ha sido la que acaba de decir que cuando termina la época en la que se pueden abrir los domingos porque pasa la temporada de cruceros, que no han crecido en volumen de ventas.
Sí, sí, nos lo acaba de decir José Juan Socas, precisamente. Eso mismo lo acaba de decir.
Exacto, no han podido crecer en empleo ni han podido crecer en volumen de negocio. O sea, hay que hacer un análisis y una revisión muy detallada acerca de qué está pasando y por qué está pasando, porque si no, ¿de qué sirve seguir reivindicando la apertura de comercios en festivos y domingos cuando eso a lo único que parece estar perjudicando es a los propios trabajadores, que evitas que tengan una relación familiar, digamos, más tranquila en esos fines de semana que los demás estamos deseando que lleguen? Entonces, me parece, mi padre era un vendedor de comercio y cuando mi padre libraba los martes y miércoles porque no podía librar sábado y domingo, sinceramente, quien se perjudicaba de esa situación era su familia, que no disfrutaba de él, sobre todo los hijos que estábamos en el colegio.
Yo es que no sé si la opción, quiere decir, todos tenemos derecho a quejarnos y evidentemente yo no dudo en absoluto que la apertura a los fines de semana no esté provocando un incremento de ventas, pero es que estamos en una rueda en la que todo influye en todo. Si yo, mi sueldo no me da para llegar a final de mes, yo evidentemente los fines de semana no los voy a dedicar a comprar porque no tengo dinero con el que comprar. Y si las subvenciones y las ayudas no se reparten o no se concentran en los sectores que efectivamente las necesitan para seguir adelante y para tirar del empleo, pues entonces
todo es una rueda que va comiendo los escalones unos a otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a lo mejor es cuestión, efectivamente, como tú bien dices, Carmen, de ponerse a analizar y de tomar medidas que ciertamente, además, de esto llevamos hablando toda la vida. Sí, sí.
Bueno, sobre lo que estamos hablando de la apertura dominical, vamos a escuchar un corte simplemente para ilustrar de José Juan Socas, el presidente de SECAPIME.
Lo que antes vendía de lunes a sábado, si el comercio está abierto el domingo, en vez de comprar el sábado, compras el domingo. No aumentas la venta. Lo que realmente aumentaría la venta sería la mayor capacidad económica de las familias. Y estamos en un proceso económico de la clase obrera muy
pobre. Dice algo tan coherente, ¿verdad? Es decir, si las familias tienen más dinero, evidentemente tendremos más ventas, pero con menos dinero en los bolsillos, pues las ventas se desplazan. En vez de ir el lunes, pues vas el domingo. Claro. Y además también lo que decía, y también ten en cuenta que no se dinamiza la salida a otros municipios porque te quedas aquí en la capital, porque te das una vueltita por las áreas abiertas los domingos y se acabó.
Efectivamente, yo creo que eso es lógico, ¿sí? es una razón de peso. Si no tengo dinero y no tengo capacidad de gasto,
me doy una vueltita,
me doy una vuelta
y se acabó. Sí. Bueno, claro. Vamos a cambiar de asunto, te doy la palabra.
Perdona solamente una cosita que te iba a decir. ¿Recuerdas cuando hace poco estábamos hablando de la importancia de que los turistas que llegan al archipiélago vengan con disponibilidad económica? Uh-huh. Y hablábamos de turistas que llegan y piden un plato de papas con mojo y dos botellas de agua? Pues lo mismo digo, o sea, podemos tener todas las terrazas del mundo abiertas y llenas de gente, porque eso sí es cierto, las terrazas, la restauración está llena de gente, lo que no sé es si esa gente en 4 horas consume para compensar esa
persona. Bueno, hoy Día Internacional contra el Bullying. Hemos tenido una charla interesante, creo, con Lorena Martín, que es la portavoz de ACANAE, la asociación Stop Acoso Escolar y Bullying. Ella nos decía muchas cosas, entre ellas que todavía los colegios, los maestros no están preparados, no están diseñados para tener un protocolo real contra el acoso escolar. Y también poníamos el foco en quién debe abandonar el colegio, si las víctimas o el maltratador. Escuchen lo que nos decía Lorena Martín, que estuvimos hablando esta mañana con ella, que nos decía que Lorena Martín, las víctimas se van del centro. Estamos intentando localizar el corte de Lorena Martín, la conversación que teníamos esta mañana. Vamos a escucharlo.
Vamos a trabajar con la víctima, intentamos solucionar el problema desde la víctima y realmente el causante del problema no es la víctima, es el agresor. Si no trabajamos con ese agresor, va a volver a repetir el mismo patrón, es decir, la víctima se va, pero yo voy a coger a otro niño y voy a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde estamos viendo que se repite el patrón y por eso es por lo que al final la víctima no se va porque lo echen del centro, uh-huh, porque tal, se va por salud mental, por protegerse.
Me pongo en la piel, en la situación de ese padre o de esa madre, que eso debe ser terrible, que su hijo pues tenga que sufrir acoso escolar y que tenga que abandonar el centro. Encima que sufra acoso escolar, tengo que irme yo a otro sitio con sus amigos, que los tiene que dejar, los tienes que abandonar, con su proyección también educativa. Es tremendo, y esto es otra de las cosas que no se comprende en Paz, por ejemplo.
Imagínate el papelón que debe tener los padres o los responsables del niño agresor, porque ahí habría que pararse a averiguar que es lo más lógico. Si mi hijo es agresor, si mi hijo maltrata, si mi hijo pega, graba violencia o reparte violencia, probablemente en la mayoría de los casos yo soy su fuente y su ejemplo como padre. Así que a lo mejor es verdad lo que plantea, a lo mejor no, es verdad lo que plantea esta especialista, en el sentido de que habrá que poner mucho más interés en averiguar por qué un niño se convierte en un agresor, porque víctimas somos, y sobre todo los niños, de muchas circunstancias, de muchas cosas, pero agresores convertidos en maltratadores, ¿por qué? ¿Qué hace un padre para que su hijo tenga necesidad de llegar al colegio y maltratar a un compañero? Me parece una pregunta difícil de contestar.
Vecino.
El problema es la doble victimación que se aplica sobre el agredido, sobre la persona,
claro,
que además de verse empujada por las escaleras o insultada o vejada, encima tiene que cambiar de centro escolar y luego dar explicaciones en el nuevo centro escolar de por qué ha cambiado de colegio, porque eso también ahí tiene una segunda parte de análisis muy muy duro. Y el tema de lo que dice Paz tiene razón, o sea, un niño que es maltratador, ¿por qué lo es? Yo creo que los niños no son malos de per se, o sea, son niños que o ven maltrato o ven vejaciones o las sufren de alguna manera, si bien en el colegio o en su entorno más o menos cercano. Es decir, que a lo mejor es que deberíamos de implicar más a los expertos, a los psicólogos, a los psiquiatras, en lo que es una formación, en lo que es la formación escolar, para que ellos hagan un análisis y sobre todo den mensajes de ámbito positivo, de índole positiva a los jóvenes y a sus padres, que para eso están las AMPAs, digo yo, ¿no?
Uh-huh. Es terrible, es terrible que una víctima, y esto debe tener algún tipo de efecto psicológico, creo yo, en el propio chico, en la propia chica, ¿no? Tenga que abandonar su centro educativo porque lo están maltratando, y tenga que abandonar su círculo de amistades, y tenga que abandonar su crecimiento docente,
Javier,
y sus profesores.
¿Qué aprende ese niño? ¿Qué aprende ese niño? Pues claro, si en vez de ser yo el maltratado, soy yo el maltratador, mejor salgo.
No, y que hay muchos que terminan adoptando medidas que no tienen marcha atrás. Eso también es un problema gravísimo. Entonces, bueno, pues claro que se tiene que implicar toda la comunidad. Lo normal es que un niño reproduzca en el colegio lo que ve en casa. Entonces, si en casa ves situaciones muy malas, pues evidentemente las reproducirás.
Sí. Vamos a cambiar de asunto. Ojo lo que dice Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial. Abandona Google y advierte, ojo a los riesgos para la humanidad que tiene la inteligencia artificial, que no es otra cosa que la computación de datos. Pero no sabemos hasta qué punto puede llegar la computación de datos. Es que de repente, no sé, esto lo digo yo, de repente nuestro cerebro computa miles de millones de datos para generar un sentimiento. Puede ser así, todavía no se sabe, ¿no? Y para generar un impulso y una manera de actuar ante esta situación. Como se nos vaya a la mano la inteligencia artificial, a ver qué vamos a crear, yo no sé, pero a mí esto sí que me parece bastante preocupante, Carmen Vecino.
Sí, pero nosotros le estamos enseñando a las máquinas lo que nosotros hemos aprendido como humanos. O sea, no estás inventando nada, efectivamente. Toda esa información que recoge un ordenador y que es capaz de procesarlo no es una cosa de los últimos días, está en el fundamento de la informática. O sea, ¿cuál era el fundamento de la informática? Hacer agujeros en una tarjetita que metes en un ordenador y ese ordenador reproduce el mensaje que le has incorporado. Lo que ocurre es que, bueno, que jugamos, y cuando jugamos a ser Dios, o a ser un ser superior, ya no te digo un dios o un profeta o una persona de un ente superior de cualquier religión, pues tenemos que tener en cuenta que los resultados pueden ser esto. Y a mí me gusta y me preocupa que el creador de la inteligencia artificial o el promotor, promulgador de los sistemas de inteligencia artificial digan que hasta aquí hemos llegado, porque lo que él ha enseñado lo han aprendido otros muchos y estarán desarrollándolo ya, o sea que da igual lo que él diga.
Es que no sabemos hasta dónde nos puede llegar.
Estaremos en manos de los tecnócratas.
Carmen, no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, no lo sabemos.
Claro que no, pero yo creo que ya lo tenemos aquí. O sea, al principio, hace unos cuantos años, hablamos de un futurible. Yo creo que ese futurible, que es la inteligencia artificial, ya está en estas sociedades, ya está manejando datos y ya está planificando, digamos, economía, política, de todo. Entonces, a mí me parece que la negación es un poco absurda. ¿Que no sabemos dónde vamos a llegar? Evidentemente que no. pero teniendo en cuenta los antecedentes del ser humano, tampoco es que apueste mi vida.
Yo voy un poquito más allá, chicas, ¿eh? Porque ahora mismo lo que estás hablando son algoritmos. Hemos creado esto, que se llama algoritmos, son miles de millones de operaciones matemáticas muy complejas que te dan un resultado determinado, ¿no?, en función de todos los datos que tú vas introduciendo o vas generando, ¿no? Vale, bien. Esto es algo frío, ¿no?, digamos, matemática, tal. Pero yo voy más allá. Y cuando las propias máquinas empiecen a pensar, empiecen a tener sentimientos, bueno, empiecen a tener impulsos, empiecen a actuar, de repente Isaac Asimov no estaba tan lejos como pensábamos.
El concepto de pensar yo creo que es inherente al ser humano. Las máquinas no van a pensar.
¿Y quién te dice así que nosotros...?
Lo que van a hacer es que quizás sean capaces de sacar las mejores reflexiones con toda la información que tú puedes tener.
Eso está pasando ya. Pero claro, ¿quién te dice a ti que el pensar no son miles de operaciones matemáticas que hace nuestro cerebro y llega a una conclusión y piensa, o por ejemplo un sentimiento? ¿Quién te dice que un sentimiento no son miles de operaciones que hace, que todavía no hemos descubierto esto porque no hemos llegado, miles de operaciones que hace nuestro cerebro, paf, y te llega un sentimiento determinado?
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hasta el sentimiento es diferente dependiendo de la persona que reciba esa información. Es decir, que el problema está en que nosotros, queriendo o sin querer, hemos metido en las redes toda nuestra información, nuestros datos bancarios, nuestros me gusta, nuestros likes, nuestros no me gusta, nuestros yo de esto no quiero saber nada, no quiero recibir información. Pero cuando tú le estás diciendo a un sistema informático que no quieres recibir información acerca del uso de los huevos la gastronomía, ya le estás diciendo algo, ya le estás diciendo... Yo no consumo huevos, con lo cual no me des información de huevos, pero puedes darme información de todo lo demás que se pueda meter en gastronomía. Es decir, hasta cuando estás diciendo no quiero, le estás diciendo algo al sistema informático.
Bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar. Por cierto, un oyente nos envió un mensaje a tenor del bullying. A ver si lo podemos escuchar.
Se está desvirtuando quién tiene la responsabilidad. Cuando unos profesores no se percatan de que se está produciendo una situación que podría ser susceptible de acoso escolar, es porque no hay formación, responsabilidad del centro, responsabilidad de la administración. Porque cuando nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio, lo que queremos es que estén protegidos, porque además los profesores y la dirección y la administración están obligados a proteger la integridad física, moral, psíquica de esos niños. Entonces, cuando ellos no son capaces de darse cuenta de que eso está sucediendo, ya tenemos un problema. Y un problema también de responsabilidad. Dos, normalmente este tipo de casos se percatan los padres en sus casas, cuando ya la situación se ha complicado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y tres, normalmente la víctima es la que se va del centro. Responsabilidad del centro por no haber sido capaz de resolver la situación. Yo creo que ya es hora de que los padres empiecen a denunciar a los menores y a los centros. Porque los centros y la administración tienen responsabilidad sobre el cuidado de los menores.
Bueno, como se suele decir, más claro agua. La verdad es que es bastante acertado este comentario.
Efectivamente. Claro. Exacto.
Es que ahora mismo los padres están teniendo un nivel de participación en la actividad de los centros escolares que en años, en décadas pasadas, ni siquiera tenían. Yo no recuerdo que mis padres o los de mis amigos visitaran el colegio y acudieran a las reuniones con el tutor con la asiduidad que se mantienen en este momento. Con lo cual, si ahora mismo con esa asiduidad, con ese contacto casi diario o mensual que están teniendo, no son capaces ni de trasladar la preocupación por lo que está viviendo su hijo, ni el colegio capaz de decirle, oiga, tenga cuidado que su hijo se está convirtiendo en un auténtico salvaje, pues algo está fallando y sobre todo está fallando en un centro formativo al que le damos un dinero y ponemos en sus manos la responsabilidad sobre lo que más queremos.
Queremos a nuestros hijos protegidos. ¿Cómo es posible que sean las familias los que se percaten de que está recibiendo malos tratos, de que está sufriendo malos tratos, de que su hijo es una víctima, y no en ese lugar donde se está generando los malos tratos, ¿no? Lo que decía.
Pero ahí también los padres tienen que darse cuenta de que tienen que hablar más con sus hijos y trasladarle la información de, cariño, cualquier problema dímelo, no hay ninguna dificultad, sí.
Es que a veces los hijos no se abren
nada,
tanto.
Pero que los hijos no digan nada ni en sus casas, sí, ni a sus profesores, ya ahí
Paz. para acabar.
Yo es que creo que efectivamente, o sea, los centros son absolutamente responsables, por supuesto que sí, solo faltaría, y que hay que demandarle lo que tienen que garantizar, está claro, pero yo también creo que los niños tienen que tener una formación muy concreta sobre el tema. O sea, un niño de 8 años tiene que saber que si mi amigo me acosa, me quita los libros o me rompe el material, yo tengo que ir a alguien y contárselo, evidentemente a mi profesor y a los padres, sin ninguna duda.
Por tanto, veces no es tan sencillo y la culpa no siempre es de las víctimas, ¿eh? Que es el pobre chiquito o la pobre chiquita que está recibiendo...
Claro que no, pero yo no hablo de culpa. Yo de lo que hablo es que tú le tienes que dar información. Era lo que siempre se demandaba con el tema del sexo. Pues los niños tienen que saber, pero tienen que saber con un conocimiento perfecto y ecuánime, no con unas tendencias a... Es que si hablas de sexo eres una mala persona. Pues a mí me parece que un problema tan grave como este... tiene que tener evidentemente una formación en todos los sectores implicados, en todos.
Nos tenemos que ir, es un asunto, la verdad es que tiene muchísimas aristas y de muchísima profundidad que tendremos que abordar en otro momento. Paz, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un beso, Javier.
Otro también para ti, Carmen Vecino, hasta la próxima.
Otro beso a ti también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39 de forma rápida, breve, express... y un poquito más tarde de lo habitual, Carla... echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida.
Les contamos, el candidato Coalición Canaria... presidente de Canarias, Fernando Clavijo... ha opinado hoy que el giro diplomático del gobierno de España... respecto a su postura histórica con el Sahara... que se produjo hace más de un año... no ha supuesto ningún cambio más allá de un incremento... dice, en la sumisión a Marruecos. Además, el Museo Canario va a presentar mañana miércoles... la exposición Historia de una isla, arqueología de Gran Canaria... que se va a mostrar en el Museo Arqueológico Nacional... en Madrid. Y un último apunte, la Guardia Civil...
Tiene ganas de puente, ¿eh? No. ¿Quiere más puente, Carla?
No tuve puente. Un último apunte, la Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a 3 varones, uno de ellos menor, por un delito de robo con violencia e intimidación, un delito continuado de estafa y delito contra la seguridad vial. Se le acusa de robar mediante violencia a unos turistas y utilizar las tarjetas de crédito gastando más de 3.000 euros y realizando estos delitos conduciendo su vehículo sin haber obtenido nunca la autorización administrativa para circular, siendo esta la cuarta ocasión que se le atribuía este delito de la misma naturaleza.
Gracias, Carla. 12:41, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para 2 adultos y 2 niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
¿Aceptas borrador de renta sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
¿Tendremos en algún momento a los centros comerciales del sur especializados por la oferta y el tipo de público que deben acceder a ellos?
Hombre, no sé si llegaremos a eso, pero desde luego lo que tenemos que abogar es porque sean rehabilitados, ¿no? Porque hay algunos que se han quedado muy obsoletos y dan una muy mala imagen al destino. Luego ya veremos si los diversificamos o los especializamos, como estás proponiendo, pero el primer paso, desde luego, es rehabilitar o incluso derribar, demoler y hacerlos de nuevo.
Uh-huh. Porque la verdad es que hay centros comerciales por ahí, sobre todo en el sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, que la verdad es que, como dices tú, hay que tirarlos y volverlo a hacer. Lo que pasa es que es bastante complicado. Y otros que necesitan crecer, pero que no pueden, porque no tienen capacidad para poder crecer. Pero claro, la oferta de centros comerciales, algunos están muy bien, hay que decirlo, pero otros la verdad es que nos dan una mala imagen tremenda, ¿eh?
Sí, hombre, porque se han ido quedando obsoletos, están ubicados en muy buenas zonas, pero al final pues no atienden a la demanda del cliente y la imagen es pobre, ¿no? Es muy pobre. Entonces también pues vemos que algunos centros comerciales tienen lo que es la propiedad muy atomizada, tiene un montón de personas y es muy complicado ponerlos a todos de acuerdo, pues además que al final pues una rehabilitación de esto te exige un cierre y estar varios meses sin generar, con lo cual es complicado, pero creo que es una necesidad y habría que arbitrar alguna fórmula para poder llevarla a cabo, ayudarles en este proceso de rehabilitación y volverlos a abrir en condiciones óptimas, ¿no? Pero muchos están de verdad muy, muy viejitos, otros están ya de verdad que habría que hacer como se hacen en Las Vegas, ¿no? Que se hace una fiesta, se vuela el edificio y se construye otro nuevo a los 6 meses, pues más o menos deberíamos ir a enfocarnos a esto, ¿no? Y ver un poquito, pues, que hay zonas que tienen unos centros comerciales de altísima calidad, que quizás son los más demandados, y estos que se están quedando muy, muy atrás, la verdad.
Se está hablando mucho del tope turístico de cada isla, ¿no? Y eso, la verdad, es que es bastante complicado de poder cuantificar, ¿no? Contabilizarlo es muy difícil. Pero hablamos poquito del mínimo de turistas para que la economía tire, ¿no? Claro, ¿qué pasa si Canarias baja, por ejemplo, 5 o 6 millones de turistas? ¿En qué situación estaríamos? Pues ¿cuál sería el mínimo exigible para, de alguna manera, que este sector tire de la economía?
Bueno, yo creo que ha sido muy visible en la pandemia el ver que la industria turística lo que representaba el coste de la economía de la isla por lo intrincado que está en la cadena de valor de todos los elementos y lo que tira el turismo en PIB, ¿no? Bueno, al final, cuando hablas de turismo, que te centras en hoteles, en coches de alquiler y poco más. Pero empiezas a ver todo lo que está generando, incluso la industria ganadera ha sufrido muchísimo, o los agricultores cuando se cerraron los hoteles, ¿no? Entonces, al final, esa cifra, rebajar a 4 o 5 millones, pues, es muy grave. O sea, estamos hablando de que estamos cerrando el 2022 con un 10% menos del 2019, unos 14 millones, y todavía tenemos capacidad de seguir creciendo de una forma sostenible y razonable. Entonces aquí esos números pues hay que hacerlos bien y ver dónde está esa masificación, dónde se da, a qué elementos afecta, o sea, dónde perturba el turismo para que no puedas acceder a los servicios esenciales de la población, o dónde tienes que reforzar esos servicios precisamente porque también los turistas se accidentan, no tienen que utilizar centros de salud, ese tipo de cosas, pues hay que medirlas y dotar a los municipios turísticos de esas infraestructuras que les hace falta. Pero esa prohibición o el decir estamos saturados, bueno, no sé, me gustaría ver los estudios y que fueran razonables para poder consensuar, ¿no?
Hasta no hace mucho tiempo el Cabildo de Lanzarote decía, lo que incluso llegaron a convocar, iban a convocar, no lo hicieron, una rueda de prensa para criticar que la isla ya está hasta al tope de ocupación turística, que no puede más.
Bueno, pues que lo demuestren.
Que lo justifiquen, ¿no?
Que lo justifiquen, ¿no? Porque al final, ¿en qué está saturado? ¿En qué? O sea, ¿hay cortes de suministro eléctrico? Pues a lo mejor, no lo sé, se dan. O no llega el agua, hay sequía porque se lo gastan los turistas. Yo no creo que sea el caso. Y si es así, habrá que tomar medidas porque al final entiendo que el territorio pues hay que saber explotarlo bien de una forma sostenible y dejarlo para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, al final, si uno ve unas imágenes así de Lanzarote, pues me has puesto el ejemplo, pues se habían saturado los centros de interpretación de los jameos del agua o los aciertos a Timanfaya. Sí. Bueno, pues a lo mejor habrá que ver cuánto es la capacidad de esos sitios y hacer listas online, ventas online, reservas, como se hacen en todos lados, porque al final, si dijéramos esto, nadie podría visitar el Prado, ¿no? Estaría totalmente masificado. Oye, se hacen turnos de visita, pues a lo mejor se tiene que llevar a eso.
Pero Javier, ¿la turistificación existe?
No, yo te digo que yo realmente no la veo.
No digo en Canarias, sino el término como tal. Es decir, porque bueno, si no, nos damos un paseíto, por ejemplo, por la Fontana di Trevi, que es el primero que se me viene a mí a la cabeza, y la verdad es que es una barbaridad, la cantidad de gente, pero digo Fontana di Trevi como el puente de Carlos V, ¿no? En Praga.
Sí, en Praga, o puedes en San Marcos, en Venecia, Filo. Sí. Lo que tú digas, son con una altísima demanda turística y que al final es verdad que saturan, ¿no? Y el problema quizás no va por ahí, porque haya mucha gente, bueno, puede parecer molesto, lo que sea, pero el problema es cuando el turista o los servicios al turista expulsan al ciudadano, ¿no? Entonces sí, lo que hay que mirar un poco, y de repente empiezas a ver, pues ya no hay tiendas de barrio porque se construyen viviendas vacacionales y ya no demandan ese servicio, necesitan restaurantes de otro tipo. O sea, ahí es donde está el problema, porque si no, siempre ha sido actividades que son complementarias y que se coordinan, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estudiar dónde están esos puntos de saturación, o sea, dónde está pasando ese ejemplo que me dices tú del puente de Carlos en Praga, o yo qué sé, ¿dónde están realmente esos puntos saturados? Vamos a estudiarlo, yo creo que si se dice, vamos a estudiarlo y hagamos una mesa de concertación y miremos realmente si ese problema existe o no. Y desde mi punto de vista, en Canarias no lo he visto en ningún lado, no lo aprecio. Un momento puntual que no haya entradas para visitar un centro turístico. Bueno, pues pasa, hacerlo por internet. A mí me ha pasado, he ido a visitar algún palacio a Viena y me he quedado sin entrada, pues no sacarla por internet. No. Y no digo que esté turistificado el destino y que nadie pueda ir a Austria nunca más. Mire, no, vamos a estudiar las cosas, pues yo creo que esa realidad no la veo aquí, yo no la veo, yo no veo que los turistas nos roben ese espacio, que no podamos convivir con ellos, pero para nada, que estemos en la playa como si esto fuera Benidorm, que no quepamos todo, pues no es verdad, yo de verdad no lo aprecio, pues justifíquenmelo.
Bueno, ya para acabar, ¿está afectando de alguna manera, nos afectará la huelga de pilotos de Air Europa a la llegada de turistas?
Hombre, me imagino que cualquier tipo de huelga que afecta a servicios esenciales, por supuesto que será molesto, ¿no? Y más a unas islas que necesitamos la conectividad como agüita de mayo. Con lo cual, vamos a ver la sensibilidad que tienen, cómo lo plantean, cuáles son las rutas que se declaran esenciales y no entran en conflicto con el resto de la huelga, porque no es una huelga solamente para el territorio de Canarias, sino es una determinación de los pilotos de la ciudadanía. Me imagino que el Estado tendrá esa sensibilidad para decretar unos servicios mínimos que afecten los menos, que al final siempre acaban afectando, porque para eso se hacen las huelgas, ¿no? Para molestar y poder reivindicar los derechos. Pero al final hay que tomar ciertas medidas que intenten no dejar a un territorio totalmente desconectado, ¿no? Bueno, necesitamos la conexión y entiendo que habrá esa sensibilidad, y si no, pues ya veremos la mesa de negociación y que arbitra la administración. Pero esperemos que no, pero desde luego que partimos de la base que las huelgas siempre son molestas, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo nos afecta. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias.
Venga, cuídate. Hasta
tú también.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
De ella aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Darlo todo sin esperar nada. Con motivo del Día de la Madre, en Sabina te ofrecemos todos los artículos de mujer a mitad de precio. Solo el 5 y 6 de mayo. Consultar condiciones. Sabina. En familia desde 1973.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
COPE Más Gran Canaria.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: si realmente las instituciones, los políticos reconocen y se le llenan la boca cuando hablan de cambio climático y piden medidas adecuadas para intentar neutralizarlo, realmente ellos en sus políticas laborales, la de las instituciones, ¿no?, la de las corporaciones, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, ¿realmente en esa ley de riesgos laborales adaptan estos riesgos precisamente al cambio climático, al incremento de la temperatura? El año pasado, un trabajador del Servicio de Limpieza de Madrid falleció por un golpe de calor. Y el calor lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. El verano, vamos, lo tenemos ahí, ¿no? Enseguida vendrá y tomó él las altísimas temperaturas. El caso es que parece que el cambio climático está modificando, por lo menos debería modificar, las condiciones laborales de los trabajadores y también los turnos y los horarios. Vamos a hablar de esto con Carmen Marrero, la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, la verdad es que es llamativo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el cambio climático? ¿Esta crisis climática va a obligar a cambiar sectores, horarios y empleos en España? Y además es una propuesta del gobierno que ha trasladado a las comunidades. ¿Hemos llegado hasta este punto? ¿Qué tipo de sectores habría que cambiar? ¿Qué tipo de empleos y qué horarios habrían que modificar, Carmen?
A ver, el cambio climático ha llegado, además ya cada vez es más patente los síntomas que está dando. Ya en Canarias llevaba mucho tiempo pues previendo esta situación, porque nosotros cada vez tenemos, por ejemplo, el fenómeno de la calima, cada vez mucho más recurrente y duran más los periodos de calima. Es verdad que lleva mucho tiempo sin llover. En fin, esto que los canarios y canarias llevábamos muchísimo tiempo viéndolo, ahora mismo pues se está viendo en la península, ¿no?, en el resto del territorio español, y lo están viendo con gran preocupación. Está claro que esto va a marcar un antes y un después. La situación es que la preveíamos, pero no al ritmo tan rápido que está sucediendo. Sí. Es decir, lo que está claro es que de la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya venía diciendo que los mercados laborales van a cambiar, que van a cambiar horarios, los tipos de empleo, pues porque llegaba el cambio climático, que no llega solo, llega el cambio climático con toda la digitalización, todos los cambios en la organización del trabajo, que se ha visto un poco acelerado, pues por ejemplo con el periodo de pandemia, con ese trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo de plataforma, todo ello junto es lo que va a cambiar mucho el mercado laboral tal como lo entendemos ahora mismo, ¿no?
La verdad es que es bastante llamativo. A día de hoy hay un catálogo de prevención de riesgos laborales en contra precisamente del calor, y un golpe de calor, ¿se puede considerar o se considera una enfermedad profesional al día de hoy o no?
A ver, sí que es verdad que ya nosotros desde Comisiones Obreras llevábamos muchísimo tiempo diciendo que el calor, como la calima en Canarias, bueno, y ya incluso en otras partes de la península, tiene que ser evaluado. Porque lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que cualquier riesgo que aparezca en el ámbito laboral tiene que ser evaluado. Y, por tanto, la calima en determinados puestos de trabajo, sobre todo para aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan a la intemperie, pues hay personas que tienen muchos problemas oculares, respiratorios, en fin, que les afecta muchísimo o les agudiza muchísimo más si son asmáticos, tienen problemas respiratorios, ¿no? Igual con la temperatura. Entonces, la Ley de Prevención lo que dice es, oiga, cualquier riesgo tiene que ser evaluado. Y eso es lo que estamos desde las organizaciones sindicales pidiendo, una actualización para que realmente lo sea. Hace apenas unos días, el 20 de marzo, se firmó aquí en Canarias la próxima estrategia canaria de salud, de seguridad y salud, para el periodo 23-27. Y uno de las líneas de trabajo que recoge es el cambio climático. La necesidad de adaptar los puestos de trabajo pues para paliar las consecuencias que tienen pues estos cambios bruscos de temperatura.
Y esto se está haciendo ahora mismo en las instituciones. Ahora que llega el calor aquí en Canarias, y todos sabemos cómo es el calor, ¿ya los ayuntamientos o los cabildos, pero sobre todo los ayuntamientos, están empezando a mostrar su preocupación y modificar o adaptar los horarios de aquellas personas que trabajan en la calle? Se me viene, por ejemplo, Parques y Jardines, ¿no? Por eso he dicho ayuntamiento. ¿Ya están mostrando su preocupación? ¿Están modificando ya los horarios laborales de estas personas? ¿O recogidas de residuos, por ejemplo, no, que también
de forma, no, todavía no ha llegado. Dice, sí, verdad que se habla de la preocupación. Cierto es que desde los distintos comités de seguridad y salud, las organizaciones sindicales, en este caso yo hablo de Comisiones Obreras, estamos llevando propuestas para paliar esa situación, pero toda esta situación no puede paliarse de una manera concreta, como se hizo el año pasado, que tuvo que salir determinada normativa, por ejemplo, en Madrid, cuando le dio un golpe de calor a un trabajador de parques y jardines, precisamente, o de limpieza diaria, sí, creo que era, ¿no? Sí. Esto tiene que estar previsto, tienen que estar recogidos los convenios colectivos y tienen que tenerse previsto, pues cuando venga un episodio de estos, de calor, o puede venir de mucho frío, o pueda, porque eso es hacia eso a lo que estamos tendiendo, ¿no?
Pero Carmen, a día de hoy no están recogidos, ¿o sí? No.
No. Se intenta ahora mismo, la propia estrategia canaria está, hay que desarrollarla. Cierto es que ya hay determinados sectores donde hay cierta preocupación, ya lo hay, por ejemplo, en el sector de la construcción, y hay determinados sectores que ya empiezan pues a modificar sus horarios, de empezar a trabajar antes y de parar en las horas centrales del día para evitar esos posibles golpes de calor o situaciones de calor extremo, sobre todo en aquellos puestos de trabajo donde manipulan cargas, con lo cual se agudizan más los...
Pues la crisis o el cambio climático que ya han visto ustedes afecta a todos los estamentos de la vida y, por supuesto, también es muy coherente a ese trabajador o a esa trabajadora que realiza su labor en la calle y que en muchas ocasiones está expuesto, pues no sé, al calima o a las altísimas temperaturas, ¿no? Hay que modificar y hay que revisar, por supuesto, los convenios colectivos y adaptar esta realidad, ¿no?, que está afectando y que cada vez afectará más, y que tenemos el verano ahí a la vuelta de la esquina. Hemos hablado con la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Marrero. Carmen, gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Nos despedimos, será hasta mañana. Madre mía, Led Zeppelin que suena de fondo. Guillermo Correa en la realización, les habló Javier Benítez. Recuerden, mañana miércoles. Adiós, buenas tardes.